Doctor Enrique Zuleta Puseiro, muy buenas tardes. María José le habla, ¿cómo está?
Buenas tardes, encantado de escucharlos. Un abrazo para todos.
Gracias, bien, doctor, gracias por estos minutos. Bueno, momentos de cierta convulsión, estamos viviendo en materia política, hasta institucional el país, ¿no? ¿Cómo están analizando este momento? No imaginábamos, creo que nadie imaginaba este escenario después del domingo.
Lo cierto es que es una verificación de algo que existió muchas veces en la Argentina, que eran gobiernos que acceden con una coalición fuerte, imaginativa, potente desde el punto de vista electoral, y que tropiezan con los problemas de la gestión, cuando desde la elección intermedia tienen que demostrar lo que han hecho, y cuando la sociedad, que es muy exigente, les cobra esa factura de las cosas que no se han podido hacer, o las expectativas que han quedado sin cumplir. Le pasó al Alfonsín en el 87, perdió 17 provincias, y le pasó a Edgar Rúa en el 2001, cuando perdió, quedó 15 bancas abajo en el Senado. Se pasó después a Cristina Kirchner, cuando apenas llegaba en el 2009, perdió la elección con el propio Kirchner de candidato y con un empresario de fuera de Orma, porque era una figura un poco estrafalaria, que era Narváez, era un empresario argentino importante de radicado, sino que era alguien que había decidido invertirse en la política y los derrotó en el 2009 también en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no es la primera vez que ocurre, cada vez el contexto fue distinto, y lo nuevo, si se quiere, es que a veces el peronismo no pudo superar un deterioro muy fuerte de la figura presidencial, que ya viene ocurriendo, porque le ocurrió, yo diría, desde el 2009 adelante a casi todos los presidentes, la fuerza con que llegó Mauricio Macri, la fuerza con que llegó la propia Cristina Kirchner. Todas esas cosas hacen que nos preguntemos si este deterioro del desempeño presidencial tiene que ver con las personas o con algo más. A mí me parece que esto tiene que ver con algo más, que las propias coaliciones políticas dejan de representar lo que representaban, y además que hay algo en la propia institución presidencial tal cual está diseñada que la deteriora, que es esa especie de presidente fusible, que no tiene alternativa, que tiene que solventar todas las crisis. En América Latina ese presidencialismo, y por presidencialismo hay 17 o 18 presidentes que han sido expulsados del poder en elecciones intermedias en los últimos 30 años. Se ha escrito mucho sobre esto, y me parece que el último caso fue el de Dilma Rousseff. Es decir, hay un momento en que los presidentes tienen que soportar como un pararrayos todos los rayos y trenes y tormentas que ocurren.
Sí.
Los parlamentarios, por ejemplo, eso no ocurre porque sencillamente una derrota electoral hace que el presidente convoque a otro gabinete, tal gabinete Cafiero, y sube el gabinete de Toresca o el que fuera, y eso flexibilice, permite que los presidentes vayan superando las crisis a través del cambio en los gabinetes.
¿Considera que con cambios en el gabinete podrá surfear entonces este momento político Alberto Fernández y continuar hasta el 2023?
Por supuesto. Imagínense si en el año 87 Alfonsín, ante esa derrota, tendría que haber caído el gobierno que había en ese momento y venía el gabinete Cafiero, por ejemplo. En un momento que era posible porque había mucha convergencia entre radicales y peronistas. Hoy es imposible. Estamos en vísperas de una elección real, porque esto fue un simulacro. La elección es en noviembre.
Claro.
Y en noviembre, pues, supongamos que alguien presionara a Fernández y le quisiera cambiar de ministro de Economía, por ejemplo. Bueno, traíamos una figura extraordinaria, relevante, aceptada por los mercados y por todo el mundo. Bueno, en 45 días, recibir una derrota, yo no podía hacer nada, no podía cambiar nada. Yo creo que es muy difícil que el gobierno remonte esta elección. Puede mejorar su performance, pero yo creo que la sociedad se ha manifestado muy fuerte. Se ha manifestado incluso en bastiones fundamentales del peronismo. O sea, que quiere cambios, no está seguro que esos cambios sean los del PRO. Tal vez cambiemos como conjunto más satisfactorio, pero tampoco está muy clara. Se ha querido en principio limitar o ponerle un límite a la hegemonía, y ese voto, vamos a decir, sobredimensionado, ha puesto en marcha un proceso en cadena, una reacción en cadena, en el cual la coalición gobernante se empieza a autoenfrentar, revela todas sus dificultades, pone de manifiesto su debilidad, los egos, las crisis de emergencia que está viviendo mucha gente, psicofísicamente muy afectada por la elección. No hagamos nombres, pero la verdad es que todos están un poco afectados. Un resto de la sociedad los mira atónitos. No puedes creer que la política no te... ¿Qué pasaría si hubiera habido una elección? Que eso es en noviembre recién. ¿Qué pasaría si hubiera una crisis realmente importante en la Argentina? Imagínate una hiperinflación. Si esta gente, por los votos, entra en este rato de locura y no importa nada lo que ocurre alrededor, ¿qué pasaría si hubiera una hiperinflación o una catástrofe natural? Claro. O muchísimas las cosas que pueden pasar.
Porque además, doctor, sabemos perfectamente que lo que se viene en materia económica también va a ser muy difícil, muy complicado. Necesita más que nunca la unidad política, ¿no?
Y la gente lo que busca no son ideas ni propuestas tanto, que son imprescindibles, sino cuál es la fortaleza de carácter de esa gente que conduce. ¿Quiénes son? ¿Cómo se comportan ante la crisis? ¿Cómo reaccionan cuando les pasan cosas como las que les está pasando? Ese es el problema, me parece. Y tal vez los políticos creerían que la gente está esperando a... o insegura y temerosa de las ideas. No, la gente está perfectamente, le dice, por favor, no me protejan más, no me cuiden más, déjenme trabajar, déjenme educar a mis hijos, déjenme crecer, déjenme funcionar, pidiendo al gobierno que lo deje en paz. Más que todo, ese paternalismo que hay ha producido una reacción muy grande. Y si no, miremos las provincias, en todas las provincias de las regiones, en La Pampa, en San Luis, en toda la Patagonia, en el Chaco.
Sí. Quedó amarillo, ¿no? El mapa.
Y no sé si quedó amarillo, porque la verdad que se suman radicales y gente del PRO, no son tan fácilmente mezclables. Puede ser que contra el cristinismo se unan, pero no está tan claro si no existe ese riesgo exterior. Y tienen la misma lógica y la misma filosofía y la misma fuerza. Me parece que todavía está pendiente muchas cuentas que no se han pagado al interior de Cambiemos durante los años de Macri. Pero no tiene justificadas razones para pretender otro protagonismo. No creo que el PRO está muy dispuesto a cederle ese protagonismo.
Doctor, y por delante, aparentemente en ese cambio que podría haber, usted hablaba de oxigenar también al gobierno con ese cambio de gabinete, podría llegar y ser presente, ser clave la presencia de los gobernadores o de algunos gobernadores, que es muy importante para fortalecer también al mismo Alberto Fernández incluso, ¿no?
Fundamental. Hoy lo que ha hecho Alberto Fernández es difundir algunas llamadas, algunas solidaridades. Se ha aferrado a la visita de algunos gobernadores, y hay que ver lo que eran los medios. Hoy lo estuve en varios programas de televisión, que daban desde la casa de gobierno. Está Uñac, está Mansur, adhirió el gobernador de La Rioja. Es decir, los gobernadores ofrecen hoy una verdadera seguridad. En sus provincias, todos, sin excepción, han podido resolver muchísimos problemas que no se han podido resolver. Ustedes tienen un ejemplo en el caso de Santiago del Estero, y también es el caso de Corrientes, o el caso de Misiones, muchísimos gobernadores. No solo se han hecho cargo de los problemas, sino que han transmitido una imagen de seguridad, de fortaleza y de visión del medio largo plazo, que los convierte en la pieza fundamental. El sistema funciona porque las provincias están sólidas, la recaudación, la coparticipación interanual les es favorable, poco a poco van superando la pandemia, no poniendo en marcha la economía. La gente sabe, comparta o no comparta sus ideas, que los gobernadores están haciéndose cargo. No les queda tan claro que a nivel nacional los principales actores de la política se hagan también cargo. Lo que tienen que hacer.
Doctor, una sola cosita de mi parte. 2015, Macri gana a Kirchner. 2019, Kirchner le gana a Macri. Y a los dos años y medio, más allá de la pandemia, esta derrota tremenda para el kirchnerismo, ¿qué significa esto? ¿Qué lectura se le da, doctor?
Y bueno, es que los gobiernos cuando ganan, lo que reciben es un crédito. Crédito de un acreedor, que es la sociedad, cada vez más impaciente, cada vez más informado, cada vez más necesitado. Esta sociedad tiene tres cosas: trabajo, trabajo, trabajo. Porque el trabajo es la salud, el trabajo es la seguridad, el trabajo es la educación, el trabajo es el futuro, es el corto, medio y largo plazo. Entonces, una sociedad que tiene el 60% de los jóvenes sin trabajo, que no puede resolver el 40% de la economía de su policía, que tiene niveles de pobreza cercanos al 50%, que no puede educar, sanar y cuidar a su gente.
Sí.
Es una sociedad que tiene todo el derecho a ser exigente. Por eso el mandato que le dijo al gobierno, no me cuides, no me proteja, déjame tranquilo, ¿quién dijo a la oposición?
Deja de llorar, deja de fijarte.
¿Querés votos? Acá los tenés. ¿Querés bancas? Acá las tenés. Ahora hacete cargo, porque así como te vigilan entre el 2015 y el 2019, y cuando no cumpliste, te cancelé, te voy a volver a cancelar. Y todo esto me estoy dando ahora, no lo usas para una oposición creativa, constructiva, que traiga soluciones, en vez de generar una y otra vez el mismo proceso penal, en el cual los egos de los dirigentes políticos se ponen por encima del bien común.
Así es. Claro. Doctor, buenas tardes. Justamente ahí, cuando usted nombra la oposición, en esta crisis, ¿qué papel debería jugar la oposición?
La oposición debe gobernar, debe co-gobernar, debe contribuir, no puede ponerse enfrente. Bueno, esos son ustedes. Yo espero que se deterioren y después vengo yo. Es una visión propia de los presidencialismos, donde toda la carga está en el que gobierna y el opositor se dedica a demolerlo y a desgastarlo, de prepararse para ocupar el gobierno. Es decir, alguien gana y los otros se quedan enfrente. Me parece que es una posición muy poco constructiva. Vuelvo de nuevo a cómo funcionan la inmensa mayoría de los países,
sí,
no solo los parlamentarios. La oposición tiene responsabilidad del gobierno, porque gobierna provincias, gobierna municipalidades, gobierna las ciudades más importantes del país. Tiene mayorías parlamentarias que pronto van a ser mayorías propias, si es que se confirma esta tendencia electoral, y entonces tiene muchísima responsabilidad en lo que pase. Entonces no puede la oposición ponerse enfrente, no va a haber ley de salud. Revienten, ¿no es cierto? La oposición se puso enfrente y no acompañó, decía, no, son superpoderes que le damos al presidente.
Sí.
Superpoderes, las facultades extraordinarias, condiciones de emergencia, con muchísima garantía. Esa posición, vamos a decir, un poco olímpica, me parece que es una posición que la gente la ve con preocupación, porque en realidad se necesita que todos los gobiernos, no pedimos que haya acuerdos. Porque es difícil que haya acuerdos, es difícil, ningún lugar del mundo hay de acuerdos, pero sí es lo que pedimos los ciudadanos argentinos, pedimos una actitud de cooperación, una actitud de convergencia, una actitud de comprensión, una cargo que los problemas son de todos.
Así es.
No del que gobierna.
Difícil, como lo decía usted, doctor, ¿no? Con los egoísmos y los egos de cada uno, menos aún después del resultado electoral.
Exacto.
Se valentonó, eso se entiende por parte de la oposición. Doctor Enrique Zuleta Puseiro, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias.
Analista político y económico hablando con nosotros con referencia a los resultados electorales, el momento económico y político que estamos viviendo también.